Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Mensajes con el fin de simplemente meditar y hacer un tipo recuento, un inventario de cómo es como estamos viviendo, cómo es que hemos vivido todo este año como creyentes y sobre todo, qué es lo que podemos hacer para mejorar, qué es lo que podemos hacer que no estamos haciendo, qué es lo que podemos cambiar tal vez en la manera que estamos viviendo, o qué ajustes podemos hacer para este año que viene. La Biblia dice que hay que orar siempre. Hay que orar siempre. Y yo les preguntaría, y no me contesten, y son preguntas que yo me estoy haciendo. ¿Estoy orando como debería de estar orando? ¿O en realidad sé cómo orar? ¿Sé cómo de veras venir delante del Señor postrado y orar? ¿Será que se nos olvida orar porque tenemos un mundo que andamos corriendo y no tenemos tiempo para parar y orar? ¿O solamente oramos cuando necesitamos algo de Dios? Cuando estamos necesitados en un problema, en una situación, en una enfermedad, en un punto donde de veras necesitamos de Dios. O tal vez uno dice, bueno, pues yo necesito orar tanto. Yo no tengo tantos problemas, todo me va bien en mi trabajo, todo está bien, la salud, gracias a Dios, está bien. Entonces, pues no tengo tanto por qué orar. Y también no necesito nada. El Señor me ha suplido todas mis necesidades. Ustedes pueden estar diciendo, wow, ¿que alguien puede pensar así? Y yo les digo, sí. Alguien puede pensar así, alguien que está yendo a la iglesia todos los domingos, alguien que está sirviendo al Señor de alguna manera, pues yo diría tal vez superficial, porque hay personas que pueden decir, yo ahorita no necesito nada, sí oro, pero no necesito orar tanto, y siguen con su vida cotidiana, y eso es triste, hermanos. Entonces hoy vamos a ver qué es la oración, por qué es importante, cómo debemos orar, y por qué Dios sí contesta las oraciones, y por qué Dios no contesta las oraciones. Algo bien importante para darnos cuenta. Y luego, si tenemos tiempo, vamos a ver un ejemplo de cómo es la oración. Ahora, la oración es una responsabilidad de cada creyente. ¿Sabían eso? Que es nuestra responsabilidad estar orando, venir delante de Dios y postrarnos y orar. También, orar, ¿saben ustedes qué es? Decirle nuestras preocupaciones o nuestras peticiones a Dios. Y venir delante de Él y hablar. Pero fíjense lo que no es la oración. La oración no es un medio para pedirle a Dios lo que queramos y demandar que así sea conforme a mi voluntad. Ahí ya no estamos orando. Ahí estamos ya queriendo manipularlo. Queremos estar haciendo de Dios como un genio que uno va y raspa la maquinita mágica y de repente sale. Amo, dígame qué quiere usted, qué quiere que le conceda. Así no es nuestro Dios. Y desgraciadamente así es como muchas veces vemos a Dios. Billy Graham dijo, la oración, bueno, lo dice porque todavía está aquí con nosotros, pero él dice que la oración es la soga, fíjense lo interesante, la soga que arrima a Dios al hombre. O sea, es una soga que uno dice, bueno, ¿qué? ¿Uno jala a Dios? No, simplemente no lo jala a Dios hacia abajo, sino que nos jala a nosotros hacia arriba. Más bien nosotros, ay, es como que estamos subiendo esa soga y estamos subiendo para con Dios. Qué interesante, ¿no? Todo lo que es la oración es venir en un momento de necesidad. Ok, pero debemos de venir en un sentir de humildad. Totalmente de humildad. Porque cuando no venimos de una manera humilde, entonces las cosas no funcionan. Quiero que todos abran sus Biblias en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Los voy a esperar. Vamos a estar leyendo la parábola de la viuda y un juez injusto. Y aquí básicamente lo vamos a leer como a usarlo para el contexto, para la ilustración de que siempre tenemos que estar orando y no cansarnos de estar orando o no desmayar. ¿Todos lo tienen ahí? Bueno, dice, versículo 1 de Lucas capítulo 18. Jesús les contó, y estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. O sea, para que ellos aprendieran cómo estar orando sin ser desanimados. Y versículo 2 dice y les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Y durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Versículo 6. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues, versículo 7, pues, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos? Eso seríamos nosotros, a sus hijos de Dios, que claman a Él día y noche. Jesús está haciendo una pregunta. ¿Los hará esperar? Les digo, versículo 8, la respuesta misma, ahí está, dice, les digo que los defenderá, ¿sin qué dice ahí? Sin demora, en mi versión que tengo. Dice que los va a defender sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? O sea, el punto es que se ocupa fe para orar. Necesitamos esa fe para orar. También la oración es un arma poderosa en la consejería. En los problemas de depresión, la ansiedad, conflictos entre las parejas, los matrimonios, en situaciones donde uno se siente solo, se siente lleno de coraje, lleno de envidia, lleno de... Eso es lo primero que se debe hacer antes de consejería. Porque muchas veces es simplemente que hemos parado o hemos dejado de orar. Simplemente hemos dejado de orar. Si nos viniéramos y tomáramos un tiempo donde pudiéramos estar delante del Señor y clamarle y decirle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. O sea, todo eso, de alguna manera Dios escucha y Dios empieza a cambiar. Y fíjense, Él va a cambiar la situación, pero más que nada nos va a cambiar a nosotros. Nos va a cambiar la manera que estamos viendo las cosas, porque la estamos viendo a la perspectiva de nosotros, a mi perspectiva. Cuando venimos y nos ponemos y nos postramos delante de Dios, Dios ve la perspectiva de Dios. Nosotros no somos Dios. Entonces, cuando estamos orando de una manera que no es humilde, estamos orando de una manera equivocada. Santiago, en Santiago 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y versículo 15 dice, y la oración de fe, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados y le serán perdonados. La oración también es para perdonar nuestros pecados. Cuando venimos delante del Señor en oración, le confesamos nuestros pecados, Señor, perdóname, mira, Señor, esta situación, y el Señor es justo y fiel y Él nos va a perdonar. ¿Qué es la oración? Fíjense que el diccionario bíblico de Biblia.com dice que la oración es levantar el corazón a Dios para adorarlo, alabarlo y darle gracias. Fíjense lo interesante. Es levantar nuestro corazón a un punto donde se acerque más a Dios y es adorarlo, alabarlo y darle gracias. También la oración es adoración, como Charles comenzó el servicio. Es alabar o adorar a Dios. En el Salmo 106, versículo 1 dice, alabad a Jehová, alabarlo. ¿Por qué? Pues porque Él es bueno, porque para siempre es su ¿qué? Su misericordia, para siempre es su misericordia. También la oración es confesión. ¿Confesión de qué? Pues de admitir nuestros pecados, de admitir que no somos perfectos y que venimos a Él necesitados de su guianza, de su fortaleza, de todo lo que necesitamos porque somos imperfectos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el punto es que si decimos que no hemos pecado, dice que le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que todos hemos pecado y seguimos pecando. Y recuerden, esto es lo que es la oración. Simplemente venir y confesar. Señor, por eso parte de cuando oramos, y muchos hermanos constantemente dicen, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Y es como primero empiezan a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, pero Señor, perdóname, límpiame de mis pecados y perdóname. O sea, en una manera de humildad, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, dice que le hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros. También la oración es de agradecimiento. Simplemente de ser agradecido, de celebrar, de reconocer lo bueno que es Dios y lo bueno que Él ha sido y lo bueno que Él es y lo que va a hacer con nosotros. Entonces, venir de una manera agradecidos. También la oración es venir con una súplica, una petición. Recuerden, todo esto es en un espíritu humilde a Dios. Y un buen ejemplo es, Señor, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, eso deberíamos estar pidiendo, no, Señor, dame el carro nuevo que acaba de salir este año para poderlo comprar. Señor, yo te pido por eso. ¿Ven la diferencia? Señor, danos el pan de cada día. Señor, gracias por mi trabajo. Señor, dame salud, Señor, para poder servirte. Señor, dame sabiduría para poder guiar a mis hijos. Señor, dame tu palabra para poder compartir. Eso es venir en ese momento de súplica. Eso es lo que súplica de pedirle, de suplicar. No, Señor, dame un aumento. Bueno, tal vez un aumento en el sueldo si estamos cortos. Y sí, pero sí ven de una manera de humildad. Pero si ya me están pagando muy bien y soy malgastado, no tengo mi presupuesto, estoy haciendo cosas al revés y quiero comprar cosas que no necesito, entonces estamos mal. Estoy comprando cosas que yo quiero. Bien diferente. Hay que ver lo que se necesita y lo que yo quiero. Entonces, eso es algo que también tenemos que estar viendo como hijos de Dios. El pastor Greg Laurie dice, la oración no es vencer la oposición de Dios. O sea, no es ganarle. Dios dice, no, mijo. Y es oro para ganarle a Dios. Que Dios dice, no, mijo, espérate, mijo. O no contesta. No, la oración no es vencer la oposición de Dios, sino es mantenernos en su buena voluntad. Es para mantenernos alineados con la voluntad de Dios. Porque si no, entonces estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para uno. Y muchas veces yo les he comentado a algunos hermanos que Dios es tan grande y tan misericordioso que aún cuando uno está pide, está insistiendo como esta viuda, Dios dice, ok, mijo, ahí está. Sabiendo Dios que no es bueno para mí. Y estoy ahí adentro y, ay, Señor. Y de ahí sale, yo creo que el dicho que dice, nadie sabe lo que pide hasta que ya está ahí. Ay, ¿y ahora qué hago con esto? Pero Dios en su gran misericordia también eso lo usa también para el bien de nosotros. También la oración no es de dirigir la voluntad de Dios hacia nosotros. O sea, Señor, mira, esto es lo que voy a hacer. Señor, y estamos orando para que la voluntad de Dios se alinee a la de nosotros. No, eso no es. Más bien es al revés. Es dirigir nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿cómo me vas a dirigir en esta situación? No decidir y, Señor, esto es lo que decidí ahora. Sígueme. Por aquí voy. No, tenemos que ir nosotros detrás del Señor, como Él nos está guiando. Y también hay que estar en la palabra para saber cómo es que Él nos está guiando. Si no estamos en la palabra, si no estamos orando y decimos que es la voluntad de Dios y en realidad las cosas no checan. Entonces, es bien, bien importante. También, como vimos la semana pasada, vimos lo que es la oración, una parte bien importante. Vamos a repasarlo otra vez. Vamos a pasar todos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 en adelante, donde nada más para repasar todo, aunque ya fueron más de 3 semanas. Pero vamos a repasar lo que es la armadura y el punto clave. El punto clave que llega Pablo. Dice, bueno, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, y todo, y sobre todo, dice, tomad el escudo de fe con el que podáis apagar los dardos, o sea, no más los dardos, es todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Después, el punto clave que quería llegar es el versículo 18. Dice, ¿qué dice ahí? Dice, orando, ¿cuándo? Todo el tiempo, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ya estuvimos viendo qué es estar en el Espíritu, cómo es orar en el Espíritu. Ahí pueden escuchar los mensajes. Pero el punto es que la oración es la provisión para ese soldado. Este ejemplo que Pablo nos está mostrando aquí del soldado romano, eso es lo que lo fortalece, eso es lo que le da toda esa fortaleza para poder tomar el escudo, para poder agarrar la palabra de fe y poder ir y atacar y poder defenderse de los soldados del enemigo. Entonces, si no estamos orando en todo tiempo, entonces podemos tener toda la armadura, pero ahí nomás estamos, sin fuerza, sin visión, sin protección, simplemente ahí estamos. Versículo 19. Y por mí, dice, a fin de abrir mi boca. Esa era su oración de Pablo, para abrir su boca, no para ir y comprar cosas para el ministerio o ir a vacaciones o hacer otras cosas. No, es oren y sigan orando para por mí, dice Pablo, oren por mí, a fin de que pueda abrir mi boca y se me sea dar la palabra para dar a conocer con poder, con denuedo, dice, con denuedo al ministerio del evangelio, por el cual soy el embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Esa era la oración de Pablo. Pero antes de eso, él explica por qué es tan importante la oración. ¿Por qué? Porque tenemos esa lucha contra esas fuerzas que no son carnales. Y ya estuvimos estudiando ese tipo de lucha que tenemos. También la oración nos ayuda en esos tiempos de necesidad. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, fíjense, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea que este sumo sacerdote que tenemos ahora, que es Jesús, dice que él fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque anduvo igual que nosotros. Pero dice, y si dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa fue la diferencia, sin pecado. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para esa ayuda, para ese oportuno socorro que Dios nos trae en tiempos de necesidad. También la oración nos llena de gozo, de un gozo donde uno sale de la oración. Y cuando teníamos reuniones los domingos de oración en las tardes, salíamos contentos, salíamos llenos como de baterías, gozosos y cantando todos, y nadie se quería ir a las casas, y teníamos que decir, hey, los queremos mucho, tenemos que irnos, vámonos, los queremos, los amamos, y tenemos que sacar a la gente. Pero eso es lo que ocurre cuando uno se pone en uno sentir, se pone a orar, llega gozo. En Juan 16, versículo 24, dice, hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Dice, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo pues? ¿Y cuándo? Pues constantemente. Y persistir, mantenerse firmes como Jesús. Quiero que todos pasen a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver cuando Jesús estaba, va y ora y lleva ahí a unos discípulos y se quedan dormidos y vamos a ver lo que sucede. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 44. Dice, versículo 16, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. O sea, mientras que yo voy y oro. Versículo 37, ahí vemos que Jesús oró. Jesús, imagínense, oró, quería estar en comunicación, quería estar en contacto, enchufado, por decirlo de esa manera, con Dios Padre. Versículo 37, dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Cómo de triste? Hasta la muerte, hasta la muerte. Dice, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco de adelante, dice que se postró sobre su rostro, orando. Jesús, recuerden, y pidiendo y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y luego, ¿qué dice ahí? Interesante. Dice, no sea como qué, como yo quiero. Jesús diciendo esto a su Padre, a nuestro Padre Dios. Pero que no sea como yo quiero, sino como, como tú. ¿Cuántas veces nosotros venimos y oramos, venimos delante de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Pecadores. Nada más por gracia somos salvos, pero venimos como que demandando al Señor. Señor, y dame, y en el nombre de Jesús te pido, y que Jesús dice que Él viene y dice, Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible que pase esta copa, hablando de que esa muerte cruel tenía que morir, y era una muerte cruel que iba a morir por todos nosotros, pero pues él fue obediente. Y dice que fue obediente ¿hasta qué? Hasta la cruz. Hasta entregar todo ahí. Después, versículo 40, dice, luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? Versículo 41, velad y orad para que no entres en tentación. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando decimos, oh, es que el enemigo me está tentando? ¿Saben qué? Simplemente el enemigo no está tentando, es la propia carne. Es nuestra propia carne que por nuestra manera pecaminosa somos atraídos a la tentación. Entonces, para evitar eso hay que orar. Oh, es que el enemigo, es que la televisión, es que... Sí. Hay que orar para que esas cosas no van a ser tentación. Hay que no ver, hay que evitar ciertos lugares, ciertas ocasiones, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la tentación no es el diablo que ahí nos está poniendo. Sí, tal vez pueden ser un ataque, pero el punto es que muchas veces no estamos orando y estamos en tentación, pues nos falta. Aquí nos dice bien simple, ora y vela para que no entres en tentación. Y el espíritu en verdad está dispuesto, o sea, uno quisiera hacerlo y todo, pero ay, pero qué flojera ahorita, 5 de la mañana levantarme, ay no, ay es que no tengo tiempo, tengo que ir allá, tengo que hacer aquello, tengo que, ay ahorita no puedo. La carne siempre anda buscando excusas, no es por esta iglesia, pero otras iglesias, nomás está nublado y nadie se para a la iglesia, nadie llega a la iglesia, llueve, nomás el pastor y los líderes están ahí, ¿en serio? Y uno dice, guay, ¿por qué? Pues porque uno más está buscando una excusa para no ir a la iglesia. Es igual, y eso es espiritual, hermano, no es que nosotros seamos así o así. Es que es espiritual, es una guerra espiritual. Cuando inviten a alguien a un evento de la iglesia, ¿qué sucede? Siempre hay algo especial que tienen que hacer. Y siempre eso que van a hacer es más importante de ir a la iglesia. Yo por eso cuando invito a la gente digo, ¿sabes qué? Si no tienes nada que hacer, ven a la iglesia. Ven y fíjate, porque siempre, oh, es que uno dice, bueno, te invito y le dice, oh, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y siempre algo tienen que hacer. Es espiritual esto. Es espiritual. Uno busca cualquier excusa. Y yo me acuérdense ustedes cuando los invitaban, ¿qué decían? No. Y yo ya después que empecé a ir a la iglesia decía, ¿por qué nadie me llevó a fuerzas? ¿Por qué no me dijeron y que por qué nadie hizo eso? O sea, es espiritual. Es espiritual. Viene de arriba, viene de Dios. Es espiritual. Pero nosotros tenemos que seguir haciéndolo. El punto es que hay que orar y velar para no entrar en tentación. Versículo 42 dice, otra vez fue. Por segunda vez, fíjense. Por segunda vez y diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase mi voluntad. No, dice, tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo a estos hermanos. Los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, dice que se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo, ¿qué dice ahí? Las mismas palabras. Quiere decir que Jesús, igual que esta señora, esta persona que estaba y estaba tocándole al juez y estuvo insistiendo con lo mismo. Jesús mismo estuvo orando lo mismo. Tres veces, dice. Pablo le oró al Señor, le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Dice que tres veces también le oró. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Nada más lo que ocupas es mi gracia. Bástate mi gracia. Es lo único que necesitas. No, no, el Señor no le quitó nada. Y muchas veces, hermanos, yo les sugiero que parte de esas adversidades, esas situaciones que Dios lo ha permitido en nuestras vidas, podemos estar orando, 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 orando. Y hay que recordarnos que la gracia de nuestro Dios es suficiente para nosotros. ¿Por qué? No, ni siquiera sabemos, ni vamos a tratar de entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es diferente. Es diferente porque hay personas que viven de cierta manera y hay personas que viven de cierta manera. Y uno dice, pero yo le agrado al Señor, yo hago todo esto, Señor, y no suceden las cosas. No sabemos por qué. Porque el Señor, ahorita vamos a ver por qué, pero en realidad uno nunca sabe. Dios es Dios. Y la manera de Dios es más alta que nuestra manera. Y nunca vamos a entender eso. Bueno, el otro punto es que debemos orar humildemente. Humildemente y no confiar en uno mismo. Quiero también que todos pasen a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver que a veces muchas veces yo he actuado de esa manera. Y yo sé que muchos de ustedes también. Lucas capítulo 18. Vamos a tomarlo del versículo 9 en adelante. Recuerden, los que confían en uno mismo, con una actitud nada humilde, más bien llena de arrogancia. Versículo 9 de Lucas capítulo 18. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús hablando dice, dos hombres subieron al templo a orar. Fíjense, estos dos hombres subieron al templo a orar. El tema de lo que estamos estudiando. Y dice que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo dice que estaba puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense que él estaba orando consigo mismo. No dice que estaba orando con Dios o no estaba en una comunicación directa con Dios. Dice que él mismo estaba orando. A sí mismo dice, consigo mismo, de esta manera. Dios, él está diciendo, esta es su oración. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí debería estar un publicano junto a él o apuntó, ningún como este fulano que está aquí. Ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, sentía muy lejos de Dios, sentía como que ni siquiera era digno de estar ahí. Pero dice que el publicano estaba lejos de Dios, o sea, estando lejos, dice, no quería aún ni alzar los ojos al cielo. O sea, estaba de una manera humillada, sintiéndose mal por su pecado, porque era un publicano, eran los colectores de impuestos que iban y estafaban a su propia gente. Eran los que recibían mordidas, dinero bajo la mesa, y entonces estaban estafando a su mismo pueblo. Entonces eran conocidos como ladrones. Eran ladrones y robaban a su misma gente. Entonces él dice que se sentía mal. Entonces dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, sé propicio a mí. O sea, dice, favoréceme, o sea, perdóname, favoréceme, sería a mí, pecador. O sea, está diciendo, soy pecador. Versículo 14 dice: y yo os digo, o sea, yo les digo, que este, diciendo, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, o sea, cualquiera que se cree mucho, dice que será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y ahí vemos la manera como muchas veces injustamente nosotros hemos pensado en fulanito, en manganito, en mi vecino, tal vez en algún hermano aquí de la iglesia, y dice, oye, hermano, es que yo, y ¿saben qué? Eso Dios lo detesta. Dios no puede ver eso. El diablo simplemente quiso ser como Dios, quiso enaltecerse. Fíjense, o sea, enaltecerse ante Dios es lo peor que podemos hacer. Lo peor que podemos hacer. Entonces, orar humildemente, con una actitud de humildad totalmente opuesta a lo que es la arrogancia. Oh, Señor, vengo ante ti orando porque yo sé que tú, mi Dios, y de una manera así, como que es arrogancia. Orar también confiados en Dios, que Él nos ayuda en todo momento y es en el momento perfecto. En Hebreos, una vez más, el mismo versículo que leímos antes, 4:15, dice que no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También orar continuamente es orar sin cesar, como dice en primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar y dar gracias en todo. Fíjense lo interesante, dice dar gracias en todo, no dice por todo. O sea, hay que dar gracias a pesar de mi situación, de lo que está pasando. No es dar gracias porque me está ocurriendo esto, sino, imagínense, seríamos que nos gusta que nos vayan mal las cosas. Pero dice es dar gracias en todo, o sea, a pesar de todo, a pesar de la situación. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Pero Señor, ¿cómo va a ser tu voluntad que me hayan corrido del trabajo, Señor? ¿Cómo te puedo dar gracias ahorita por eso? Hay que darle gracias. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios tiene un mejor trabajo para nosotros. O el Señor nos está salvando de una situación que uno ni se da cuenta. Y a veces uno no lo entiende, uno se pone a pelear con Dios o a cuestionarle, preguntarle. O negociar, Señor, si tú haces esto. Pero ¿saben qué? Dios sabe exactamente lo que Dios está haciendo y nosotros no somos nadie para venir y demandarle cosas que si no es su voluntad, no nos va a dar. Dios de antemano ya sabe nuestra necesidad. Antes de venir a pedirle, a suplicarle, Él ya sabe. Pero es esa comunión que Dios anhela tener con nosotros, esa oración. Y cuando, desgraciadamente, cuando estamos en situaciones, es donde nos ponemos humildes, vulnerables, y es como venimos con Dios, y pues Dios nos escucha. Pero si tenemos dinero, poder, todo, no queremos saber nada de Dios. ¿Para qué? Fíjense cómo son las cosas. Por eso yo admiro mucho a las personas que tienen mucho dinero y poder y son bien humildes. Uno las ve y son personas que de todo les vale, o sea, no están enfocados en eso, están enfocados en las cosas de Dios. Y eso es difícil, mantener ese balance en la carne, en un mundo aquí, como Estados Unidos. Bueno, no más aquí, donde quiera, más bien en otros lugares también. El punto es que estamos viendo una sociedad donde es tienes éxito, es porque tienes casa, tienes carro, tienes un estatus alto en la sociedad y eres exitoso. Y no, nuestra vida también como Charles comenzó es, nuestro éxito no es lo que tenemos, nuestro éxito es qué estamos dejando con nuestros hijos, con las personas que nos conocieron, a cuántas personas estamos impactando con nuestras oraciones, con nuestra manera de vivir, cómo ellos ven, o sea, todas las cosas que hemos aprendido de las personas que nos enseñaron, nosotros a pasarlo a las personas que estamos enseñando. Porque todos aquí son maestros, hermanos. Todos están enseñando a alguien, de alguna manera u otra, aunque ustedes dicen, no, yo no tengo ese don, yo lo siento, pero están enseñando a alguien la manera como están viviendo, la manera como se conducen, la manera como hablan, la manera... Alguien dice, man, yo quiero ser como esa persona, y están aprendiendo de cómo estamos siendo. Sea para bien o sea para mal, hay que tener mucho cuidado. Después hay que orar con fe también, con fe sin dudarlo. Sin dudarlo, ¿por qué? Pues porque Dios puede contestar todas nuestras oraciones, pero es conforme a su voluntad. En Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, o sea, ore pidiéndosela a Dios, y Él da a todos abundantemente, sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, punto clavo. ¿Cómo hay que pedir? Pues hay que pedir con fe. ¿Cómo? Pues no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda de mar. ¿Cómo es una onda del mar? Pues es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que es así, no piense que va a recibir algo del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, ¿qué es un hombre de doble ánimo? Que un día está metido en las cosas de Dios, acelerado, así como llamarada de Tusa, que está bien, así de repente se apagó el fuego, ya, ¿qué pasó? La llamarada de Tusa es para la versión mexicana, llamarada de petate, que está ahí, ya saben cómo, uno de paja, uno lo pone así, ay, qué, cómo está de fuego, y pasan 2-3 segundos y se acabó, ¿y qué pasó? Así pues, hay muchos creyentes que son como una llamarada de petate, ¿no? Que así de repente, yo digo Tusa porque mis hermanos dicen que soy del Salvador. ¿Del Salvador? ¿Del Salvador? ¿De Cristo del Salvador? ¿No? Nada, me los agarré a todos, ¿verdad? ¿Saben que cuando estaba en la high school la gente me decía que yo era del Salvador? Me decían o de Guatemala. Y yo decía, sí, soy del Salvador. Era por fe. Me estaban profetizando sin saberlo. Y yo decía, sí, ya soy del Salvador. Pero bueno, sí, regresando. También en Santiago 5:15, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Ya lo leímos. Y el Señor dice que levantará al que hubiera cometido pecados y les serán perdonados. También hay que orar con agradecimiento. Me quiero apurar porque tenemos comunión ahora, hermanos. Orar con agradecimiento, ser agradecidos, dando gracias a Dios a pesar de las situaciones. En Filipenses 4, versículo 4 al 9, dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice, otra vez, regocijaos. Y vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Y dice, por nada estés afanosos. Por nada se afanen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que siempre estamos diciendo, hermano, que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te va a guardar, te va a bendecir. Esa es la paz que tienes. Pero se nos olvida, ¿por qué? El versículo anterior, versículo 6, dice, primero que nada, por nada estés afanoso. Más bien que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Si no hacemos lo que está diciendo el versículo 6, el versículo 7 no va a funcionar. Se nos va a olvidar. No vamos a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y las personas van a decir, hermano, el Señor dice que el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno dice, pues no tengo esa paz. Pues... Hay que orar, nos falta orar, nos falta oración, bien importante. Después, vamos a ver por qué Dios sí contesta las oraciones. Una es que confiamos en Dios. Y recuerden, esto es nada más un estudio basado en algunos versículos bíblicos. Esto no quiere decir que, recuerden, ¿quién va a entender la manera de Dios? ¿Quién va a entender ese entendimiento que Dios, imagínense, no se puede, pero basado a lo que nuestra palabra leemos y dice, eso es lo que podemos sacar como conclusión, ¿no? Dice que hay que estar confiados en Dios y que si oramos conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Eso es cuando estamos orando conforme a su voluntad. También es que Él escucha cuando permanecemos en Dios y en su palabra, conectados con Él. En Juan 15, versículo 17, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti o en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y se os dará hecho. Recuerden, ahí es caminando con esa intimidad, enchufados, como se dice, con Dios. Podemos comenzar a leer del versículo 1 en adelante. Hay que estar conectados, porque dice que si estamos, entre comillas, desenchufados o desconectados de Él, nada podemos hacer. Nos dice bien claro, nada podéis hacer. Por eso hay que estar en Él, hay que permanecer en Él. Y luego da el ejemplo de como las ramas y el fruto. Entonces, es algo bien, bien interesante y bien, bien importante para nuestro diario caminar. Ahora vamos a ver por qué Dios no contesta las oraciones. Dios no contesta las oraciones porque pedimos por motivos equivocados. En Santiago capítulo 4, versículo 2, en adelante dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Y después dice, y combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Dice, porque no pides. Pero después dice, ok, pues aquí dice que no pide, entonces Señor, voy a pedir. Y luego versículo 3, la contestación dice, y pides y no recibes. ¿Por qué? Pues porque pides mal. ¿Cómo pido mal? Si eso es lo que yo quiero. ¿Cómo estoy pidiendo mal, Señor? Y luego fíjense lo que dice ahí, ese mismo versículo dice, ¿para qué? Pues para gastar en tus deleites. Entonces el Señor no me va a bendecir, Él me va a bendecir, pero no va a dar lo que yo le estoy pidiendo porque lo voy a gastar en mis deleites, para mí, para sentirme bien. ¿En qué voy a gastar? Pues si es para un carro, para yo andar ahí muy a gusto ahí. Si es más dinero, en vez de comprar lo que ya necesito, porque ya lo tengo, ya el Señor ha proveído, pero quiero más, entonces ese más lo voy a poder gastar en mis deleites, en cosas que me van a alejar de Dios. Entonces Dios dice, no, mijo, mejor así estás bien. Yo te he dado todo lo que necesitas, estás bien. Pero no te voy a bendecir con más. ¿Por qué? Porque te conozco tu corazón. Y sé que lo vas a gastar en tus deleites. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hablando de que si me voy a recibir lo que le estoy pidiendo al Señor, me voy a alejar de Dios. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo que es lleno es materialista. Entonces ahí dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ahí estamos hablando del sistema mundial, de la manera como se lleva todo. No nada más es estamos en un mundo, pero es también el sistema, la manera como se hacen las cosas. También Dios no contesta nuestras oraciones porque no hemos confesado nuestros pecados. Y no hemos perdonado a personas que nos han fallado y todos estamos corajudos, enojados, resentidos y simplemente llenos de orgullo. No, yo no voy a hacerle, voy a pedirle perdón o no voy a ir porque me hizo esto y estamos en ese sentir. ¿Y saben qué? Eso está totalmente malo. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que por eso puede ser una de las razones por qué Dios no contesta las oraciones. En el Salmo 66, versículo 16 en adelante dice, venid todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho en mi alma. Y a Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Y en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Quiere decir que Él vino a Él y clamó con su boca, y dice que fue exaltado con su lengua. Y en su corazón dice que hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Versículo 19, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. O sea, venir en un corazón limpio, confesar nuestros pecados, como estuvimos leyendo antes. ¿Qué es la oración? Confesar nuestros pecados a Dios. También tenemos una relación matrimonial o una relación personal. Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Y fíjense, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que vivir sabiamente con ellas? ¿Para qué tenemos que darles honor a esas mujeres como vaso más frágil? ¿Y por qué son coherederas de la gracia de vida? ¿Para qué? Para que nuestras oraciones, o para que sus y mis oraciones, no tengan estorbo. Fíjense lo poderoso de este versículo. Quiere decir que si estamos mal con nuestros esposos o esposas, y estamos viendo de una manera no sabiamente, ahí a ella al aventón, y así una actitud de veras que no es digna de quién somos, y estamos siempre reprochando, siempre haciendo cosas, entonces estamos viendo de una manera que no la estamos tratando frágil, y estamos creyendo que no son coherederas, o sea, no son igual que nosotros. Creemos que Dios a nosotros nos ve superiores y a ellas mal porque están mal ellas, o el esposo está mal y yo muy santito. No, dice que hay que arreglar la situación para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense lo interesante, ¿eh? O tenemos dudas, somos indecisos, tenemos doble ánimo. Ya leemos el versículo, está en Santiago, ya no lo voy a leer, es Santiago, 1 Santiago, primera, capítulo 1, versículo. Me estoy apurando, hermanos, quiero terminar. Pero bueno, ¿saben? Ahí voy a parar. Si alguien puede hablarle a Eleazar. Voy a orar nada más para que el Señor simplemente dale gracias a Dios por ese estudio de la oración. Y va a pasar ahorita a mi hermano José a compartir los alimentos con nosotros. Señor Padre, te damos gracias por este estudio, Señor. Sabemos, mi Dios, la manera que podemos estar viviendo orando, Señor. Y la manera que no lo estamos haciendo, mi Dios. Primero que nada, te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón, sobre todo como congregación, Señor. Porque hemos dejado la oración, Señor, a nada más a un papelito, Señor. O cuando hay una necesidad, mi Dios. Y queremos ser un cuerpo de Cristo que ora, Señor. Te pedimos, Señor, que simplemente, Señor, nos guíes conforme a tu voluntad en lo que se refiere a la oración, Señor. Las necesidades que tenemos que estar orando, Señor. Sabemos, mi Dios, que vivimos en unos tiempos donde se necesita tanta oración, Señor. En esos momentos donde la fe está muy débil de muchas personas, Señor. En todo el mundo. Te pedimos, mi Dios, por esos hermanos que están siendo perseguidos, Señor, y que están simplemente siendo atacados, Señor, por su fe en todas partes del mundo, Señor. En la India, Señor, en China, Señor, en algunas partes de Rusia, Señor. Donde quiera que tu palabra se escuche, Señor, te pido, mi Dios, que mandes esos siervos, Señor, obedientes hasta la muerte, Señor, para que sigan, Señor, predicando tu palabra, que sigan siendo de bendición a todas estas personas, Señor. Nos unimos en oración con todas estas iglesias, hermanos, Señor, que están levantando a estos santos, Señor, en oración por tanta necesidad que hay, Señor, por una protección divina, Señor. Te damos gracias, mi Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús.
Visite bendición.org donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.